ya estoy sentada, feliz y contenta, como perro con dos colas, con mi invitada de la tarde de hoy, Vero Matto, que mucha gente dirá, ay, la diputada, sí, claro, ella misma. Yo como, para mí, sos la actriz, sos la dramaturga, porque ese es el lugar en el que yo te conocí, Vero. Te doy la bienvenida, Vero. ¡Qué lindo verte por acá, Vero Matto!
Muchas gracias, Moni. Divina venir a este espacio con una persona que también quiero, la verdad que además sos una referente, sí, de la música popular uruguaya, de las mujeres y de la lucha también por los derechos de las mujeres músicas. Así que... un gustazo estar invitada acá en este espacio.
Re bienvenida.
Y la presentación que haces es pertinente, porque yo, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo cuando tenía 18 años entré a la Facultad de Arquitectura, ¿no? Quería ser...
Mira, no sabía que habías hecho arquitectura.
Sí, por eso, trabajé muchos años como ayudante de arquitecto, dibujando en AutoCAD, otros mundos. En un momento, me encontré con el teatro cuando yo tenía a mi hijo, o sea, los 25 años, arranqué un taller en el Teatro Circular y ahí me enamoré del teatro y entendí que ese era mi lugar en el mundo. Y luego hice el EMAD, y luego, bueno, terminé mi carrera en la EMAD y comenzó, bueno, todo el trabajo. Trabajé en Teatro en el Aula, estuve trabajando en la comedia, en distintos proyectos, en la Comedia Nacional, bien, distintas actividades también como mediadora, como dramaturga, también estuve estudiando en Buenos Aires.
Que estuviste con Cartoon.
Con Cartoon, que fue
una experiencia. ¡Qué viaje estudiar con Cartoon! ¡Ah! ¡Vero Matto!
Sí, por favor, sí. Viaje literal porque viajaba todos los lunes para
¿qué,
ir.
¿Qué estuviste haciendo? ¿Fuiste durante todo un año, todos los lunes a Buenos Aires a encontrarte con él?
Claro.
¿Era un taller donde participaban otras personas o era algo que personal que estaba?
No, es el taller de él.
Ahí está.
Que en ese momento había una beca en fondos concursables, que lo que ahora son los FEFCA, eran becas para estudio, las primeras que se dieron. Y bueno, yo me presenté ese proyecto y tuve la posibilidad de hacerlo. En ese momento, además, en Uruguay no había forma de estudiar dramaturgia. Había muy pocos espacios privados y bueno, no con la calidad, obviamente, que tiene Mauricio Cartún en cuanto, bueno, a dramaturgia y toda la experiencia que eso implicó. La verdad que fue un año y medio, un placer, la verdad, estar ahí. Sí.
Es un tipo, vos sabes que cada vez que lo escucho hablar... me quedo como un poco hipnotizada.
Sí.
¿No? Como muy, muy magnético. Qué bueno que estuviste haciendo.
Sí, además, esos espacios, vamos a decir que es Mauricio Cartún, no es Julián.
Claro, sí. Es Mauricio Cartún.
Es Mauricio. Porque ahora, claro, como con el cuelgue y con todo.
Totalmente.
Terminó ser hijo de él, no. Mauricio, que es un gran dramaturgo y más un gran docente, es muy histriónico y sus clases te permiten como disfrutar eso de aprender, pero a su vez escuchar esas anécdotas del teatro, y es de esas personas que uno, bueno, yo considero maestros, que te entusiasman, que te dan ganas de hacer cosas, ¿no? Que te abren la cabeza. Son personas, la verdad, que uno se encuentra en el camino y
claro,
y que te ayudan a crecer.
Claro. Sí. Entonces arrancaste haciendo un taller en el Circular.
Sí.
¿No? Primera, como el primer acercamiento al teatro. Después ya te mandaste así de una directo a la EMAD.
¿Y sí, qué? Así soy yo.
¿Cómo es egresar? ¿Cómo es decir hola, qué tal, cómo estás? Me recibí de actriz. ¿No es raro? ¿Es raro?
Sí, sí, es como un imposible, digamos, ¿no? Además, el título de la EMAD, bueno, no sé cómo será en este momento, pero bueno, es un título que dice actriz.
Claro.
O sea, no tiene algo antes.
Claro,
o sea,
está, licenciada.
Claro,
doctora,
terminó sus estudios en.
Claro,
no,
actriz.
Dice actriz.
Qué loco.
Sí, es re loco.
No,
es
pero,
re loco.
Pero, ¿cómo fue esa experiencia de cerrar ese ciclo, ¿no? En la EMAD.
Mira, a mí me pasó que yo hice la EMAD teniendo un hijo.
Upa.
Hice la EMA trabajando, teniendo un hijo, y después de la crisis del 2002. O sea que...
¿Algo más, Vero? ¿Algo más?
Claro, del 2004 al 2008. O sea, no eran tiempos sencillos y con un hijo chico. Y todo ese proceso, a mí me pasó que cuando terminamos el último examen, que es la obra que... Además, mi docente fue el Coco Rivero, que era el primer año que estaba, así que yo lo considero al Coco Rivero como mi primer director, claro, de alguna forma, el primer director con el cual trabajé. Y todos estábamos llorando, ¿viste? Porque siempre pasan esos procesos, los compañeros, cuando terminas un proceso, las compañeras, y bueno, los actores y las actrices somos personas un poco dramáticas también. y llorábamos, todos llorábamos un poco, yo lloraba mucho. Y creo que todos lloraban por cosas distintas. A mí me pasó, claro, que yo lloraba por decir, va, todo lo que me costó. Wow. Porque a veces se piensa que la formación en artes escénicas es algo sencillo. Bueno, o sea, son 4 años de una formación que yo estaba de las 6 hasta 6-7 hasta las 12 de la noche. Y también teníamos clases los sábados durante 4 años. Era muy, muy exigente. Y yo me acuerdo que lloraba. Y una compañera me dice, ay, Verónica, no llores, vamos a seguir haciendo teatro, me decía.
Claro,
porque ella estaba emocionada por eso, y yo estaba emocionada porque lo había conseguido, más allá de todas estas cosas que te conté, lo había podido hacer. Entonces, bien, estas emociones que se encuentran también en hacer una carrera como es la EMAD, que además, como es una carrera, o sea, no es, es terciaria, no universitaria, te permite también hacer posgrados, o sea, seguir estudiando, así que animo a las personas también que quieran hacerlo, seguir esos caminos.
Claro. No, viste que durante mucho tiempo, yo no sé si se sigue repitiendo ahora, me daría la sensación que no, que si... un hijo o una hija decía, bueno, yo quiero ser actriz, actor, o quiero ser músico. Le decían, no, conseguiste un trabajo digno, o con eso no vas a comer. Y me parece que capaz cambió un poco eso, tenés esa percepción, o capaz que una vive,
creo,
tan como en un círculo, ¿viste?
Mira, yo creo que cambió, pero cambió porque el mundo del trabajo está todo tan precarizado.
Me dolió.
Claro, el mundo del trabajo está tan precarizado que termina, o sea, las formas de trabajo de los trabajadores del arte y la cultura, que es intermitente, es afral, que tiene formas de contratación que no sé, muchas veces extrañas.
Claro.
Terminan siendo, hoy en día son las que se dan, ¿no? En esto de proyectos que casi todos son de autogestión, o pensamos una persona que trabaja en alguna aplicación o que tiene...
Claro.
Termina siendo así. Entonces, y capaz sí hizo sus estudios en distintas otras cosas, y terminas trabajando de esa forma.
Claro, ¿no? Claro.
Yo creo que lamentablemente eso a veces se da por cuestiones de lo que es el mundo del trabajo hoy, que bueno, que hay que revisar, ¿no? O sea, cómo se dan, cómo se reparten esas tortas, porque el dinero está, hay mucha gente que es muy, 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 muy rica, y mucha más gente que esa, millones, que son muy, muy pobres, ¿no? Cada vez estamos en sociedades mucho más desiguales.
Claro.
y bueno, y las personas que vivimos de nuestro trabajo estamos en esas situaciones, ¿no? Que es, se hacen hoy. Se pueden hacer que otro tipo de trabajadores... me acuerdo que una vez una socióloga en una charla decía, claro, las dificultades que puede tener una torta frita, alguien que hace torta frita o una torta de fritera, es la misma que puede tener un trabajador de las artes y la cultura. Te lo digo como ejemplo, o sea, claro. Obviamente son distintas las cosas que hace y tal, pero las condiciones de precariedad laboral se dan hoy en día en ámbitos bien, bien distintos.
Bueno, con todo el camino que recorriste, por eso me encantó que arrancaste hablando del circular, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando arrancaste el circular, Vero?
Cuando arranqué el circular tenía 25. Wow, tenía, por eso yo arranqué el teatro grande. Bueno, no, 25, no, pero no, pues un poco para decir que nuestra generación, o sea, me pongo yo, pero yo tengo casi 50 años, soy del 76, que cuando nosotros éramos chicos no habían las posibilidades que hay hoy de poder estudiar o poder imaginarte de hacer un taller de teatro, no existían. Claro. O sea, no existían, no realmente, o sea, quienes crecimos una parte, o sea, de nuestra niñez en dictadura y después esa salida, no habían las posibilidades, ¿no? A no ser que tuvieras un nivel socioeconómico altísimo, cosa que no fue mi caso, y no es el caso de la mayoría de la gente, uh-huh. y para las mujeres en realidad las propuestas que había era más hacer ballet, ¿no?
Claro.
Ese tipo de cosas.
Eso sigue ahora también.
Claro,
que uno ve, decía, ay, no, sí, van.
Claro, pero van al ballet, pero, por ejemplo, pero uh-huh. pueden hacer circo, pueden hacer
obvio,
tela, pueden hacer
claro.
Danza de hip hop. Sí. O sea, tiene que ver con lo que a vos tengas ganas de hacer. Hay una oferta uh-huh. mucho mayor. Claro. En ese momento no.
Entonces, ¿qué fue lo que te hizo llegar hasta ahí, Vero?
Mira, yo además, en esto que yo hice la facultad, hice hasta cuarto de facultad de arquitectura, o sea, que hice un montón, sí. Tengo muchas amigas, y incluso me iba bien, no es que me iba mal. Y en un momento, sentía que, ¿viste cuando sentís que te falta algo? Que uh-huh. hay algo que tenés que hacer, que es distinto, y no sabía, me acuerdo, me había anotado en unas clases de capoeira en un momento, y bueno, me gustó ese cuelgue de capoeira, pero sentía como que había algo o vinculado a la danza, o vinculado a la expresión del cuerpo o de las emociones que yo tenía que transitar.
Claro.
Y me anoté en ese taller del circular, ya te digo, en ese momento era en el 2002, 2003, que fue bastante complicado en cómo estaba el grupo uh-huh. Y las cosas que pasaron con algunas personas del grupo. Y ahí dije, ta, es esto. Ahí me enganché y sentí que era por ahí. Y al otro año hice el segundo año. Y después dije, no, bueno, me enteré lo de la EMAD.
Claro.
Porque yo no sabía, no venía de otro lado. O sea,
nada que ver.
O sea, venía de otro universo. No tenía personas, ni amigas, ni nadie que vinieran del teatro. Capaz que había ido a algo de la movida joven, ponerle ese tipo de cosas. Pero...
Pero nunca te imaginaste vos como protagonista.
Claro, más por esa cosa que se... Y ahí fue como dije, ta, es esto. Y hice la EMAD, o sea, cuando me presenté no sabía cómo era la prueba, nada, y tampoco sabía que la gente la preparaba con docentes.
Claro,
yo la preparé sola. Me acuerdo que no sabía ni qué textos, que me mandé cualquiera, que claro, porque decían que tenías que hacer un texto de comedia y otro de tragedia, uh-huh. y entonces yo, bueno, en ese momento no había tanto internet ni tanta cosa, en ese momento, bueno, buscando comedias, es muy difícil buscar y más en ese momento, ahora creo que hay más, textos de comedia para mujeres. Y en una, bueno, estaba leyendo y vi el texto de, mirá mi ignorancia, no es mi ignorancia, pero Chejo, ¿no? Ajá. Estaba leyendo Chejo, decía unas comedias, Chejo, y dentro de las comedias estaba La Gaviota. Entonces dije, ah, bueno, hice el monólogo de Nina.
Claro, claro.
Y cuando fui a la prueba, claro, yo tenía uno que era muy, muy trágico, uno que era, el de tragedia, era una mujer que estaba pariendo y se estaba muriendo al mismo tiempo, o sea, era trágico totalmente. Y cuando voy a hacer de la comedia, hago ese. Y me acuerdo que Mario Aguerre, ajá, que ya fallecido, yo sabía que, me dijo, ¿y cuál es su comedia? Pero lo que pasó es que yo cuando estaba en la... Yo ya lo tenía preparado. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la fila, estaba en la prueba, en otras pruebas que teníamos, muchos gurises ahí, porque además éramos un montón, éramos como, no sé, como 80 mujeres para 8 cupos.
Uh-huh. Wow.
Sí, y escucho que todas tienen como de la del trágico, era el mismo monólogo que tenía yo, y dije, algo anda mal, y me acuerdo que me dije, ay, ¿cómo hago esto? Porque yo ya lo tenía, y me acuerdo que me fui a un ciber a buscar información, y encontré como un debate que para Chekhov, él lo veía como una comedia, él lo escribió como una como una comedia, y Stanislavski lo lleva más a una forma teatral de algo más dramático, ¿no? Y entonces dije, voy por ahí, ¿no?
Gol, gol, tengo toda la justificación.
Dije, voy por ahí. Y cuando fui y Mario me hizo esa pregunta, Mario Aguirre, yo contesté esto, y me acuerdo que estaba María Zambulla, y estaba Yáñez, era el director, y dijeron, sí, claro. Y quedé barba.
Por favor, así. Quedaste una diosada total.
Ay, sí, 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 sí.
Le estaba comentando a Vero que me encantaba arrancar hablando desde los comienzos artísticos, porque Vero conoce cada puntadita, cada cosita, cada error o cada acierto, ya sea estudiando un texto, en la gestión de un espectáculo, lo conoces desde cero. Eso es mucho conocimiento, es un montón lo empírico, ¿viste?
Sí.
Y creo que cada vez más pasa, no sé si vos tenés esa sensación, Vero, que está recontra bueno darle como una sistematización a todo eso que conoces y que está bueno que otros conozcan y también puedan sistematizar, porque hace que este laburo, que a veces es un poco complejo, pueda ser lo más amable posible y capaz que hasta obtener los mejores resultados a los que podamos acceder, ¿no? Que un poco tiene que ver con la sí. charla de hoy, porque estás ahí en esta gestión de tener como un jardín cultural, de gestión cultural. Contanos un poco, Vero.
Sí, vos sabés que En esto de los aprendizajes y de lo que te lleva el arte también en lo que es el Uruguay, uh-huh. de que es muy difícil también, bueno, ¿cómo hago mi proyecto? ¿Cómo me preparo estos fondos? Me pasó. O sea, claro. Yo aprendí perdiendo. O sea, perdiendo proyectos, total. Presentándote. Y creo que en eso es importante el trabajo también. Con la frustración que uno
bravo
No, que claro, o sea, no es que vos, o sea, por ejemplo, ahora que estamos en el Mundial, que los jugadores de fútbol para hacer tremendo golazo, bueno, no, tú es una cosa de práctica con el tiempo, que lo fuiste errando, no sé qué. A los artistas también los pasan lo mismo, ¿no? Con los proyectos, ¿no? Cuando queremos, tenemos, por ejemplo, ¿no? Decís, vos, hablamos del el título de la MAD, ¿no? Bueno, te recibiste de actriz, te quedas en tu casa esperando.
O sea, no existe. Yo ya soy recibida.
Claro, pero no existe ni como actriz ni en cualquier.
Ni como nada.
Ni como nada, claro. O sea, bueno, ¿cómo vos te movés? ¿Qué ideas tenés de tu trabajo? Si trabajás con otros, en grupos. A mí me pasó que, por ejemplo, salí de la EMAD, tuve la posibilidad de trabajar en Teatro en el Aula, que es como, la verdad que es como si fuera una escuela de práctica de oficio del actor, porque trabajás muchísimo y aprendes muchísimo. Y después me pasó, bueno, lo de Cartoon, que fui a un taller de él y dije, pa, este tipo es esto. Y salí de ahí escribiendo una obra con un taller de, me acuerdo que fueron 3 días, y escribí mi primera obra, Pátina, y que también yo actuaba, y me acuerdo que en ese momento me nominaron los premios Florencio a revelación como actriz y dramaturga, directora, claro,
todo.
Codirectora, y también a mejor texto de autor nacional como mi primera obra. Y claro, después sí está, me presentaba los proyectos, algunos los perdía, digo, pa, y me acuerdo que siempre iba a las reuniones que explicaban los fondos para preguntar, y eso, uno siempre tiene que decir, bueno, ¿por qué pasó esto? Y después fui a talleres de gestión cultural, hice la tecnicatura en el CLAE, después me pasó que aprendí la forma de, que no es una receta mágica, es aprender, o sea, quiero decir determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, como artista, o tengo determinado proyecto, bueno, ¿cómo puedo pasarlo eso a objetivos? ¿Cómo hacer la presentación? ¿Para qué personas es? ¿No? Como que hay cosas que tienen que ver a veces con lo que los artistas ven un formulario, o que, uh-huh, ¿no? O productores, por ejemplo, sí, ven, sí, esos formularios y dicen, ay, ¿para dónde va esto? ¿Qué me quieren decir? Y en realidad son cosas que muchas veces las tenés, y que las tenés que organizar, ¿no? Claro. Y no por eso es pensar en términos de estructura como algo cerrado. Uh-huh. Sino como justamente creo que en esto que hablabas, que me decías del jardín, ¿no? Y cómo crecen las ideas y cómo se potencian, tiene que ver con, bueno, como procesos creativos también. Porque cuando vos aplicás para un fondo, hay determinadas personas que tenés un jurado.
Claro.
Si lo leen y encuentran las mismas cosas, un copy-paste de, ¿no? O sea, es como un aburrimiento. O sea, ¿cuál es tu diferencial, uh-huh, en ese universo, en ese ecosistema de otros proyectos?
Claro.
¿Cómo vos podés potenciarlo, escribirlo? Yo esta clínica la hice, me acuerdo, en 2017, uh-huh, que fue la primera vez que la hice, la clínica de proyectos culturales, con otro contexto bien distinto. Y también fui docente en Implosivo, que es donde la voy a hacer, de gestión cultural. Y en ese momento no estaba la IA. El ChatGPT, no se conocía.
ChatGPT.
Pero bien, ahora alguien puede pensar, bueno, yo lo pongo, tengo una idea, lo pongo ahí, me dice algo. Primero, cuando ese tipo, o sea, el ChatGPT no es un amigo, no es un mentor, no es un psicólogo, es en realidad algo que te va, hablando mal y pronto, tirar las ideas que vos tenés. Es algo que te termina complaciendo. Claro. Es una forma que en realidad, capaz que dos personas le ponen lo mismo y le da la misma información y además hasta se lee que es todo de IA.
Claro.
Creo que hoy en ese sentido, los tener procesos colectivos te ayudan a nutrirte de, bueno, ¿cuál es el pensamiento crítico también del otro?
Claro.
Que no es que no está dentro de tu Matrix. O sea, no está dentro de eso que vos le diste a esa IA. Que yo no digo de no usarla, porque es algo que está, o sea, te sirve. Pero el pensamiento crítico, que la idea o la reflexión, eso siempre es humano y siempre en procesos colectivos te permite retroalimentarte.
Y aparte cuando estás generando proyectos, como decías vos, todo eso que el proyecto te pide ya lo tenés. Es cuestión de organizarlo y cuando terminás de armar el proyecto, realmente entendés mejor hacia dónde querías ir.
Totalmente.
¿No es cierto?
Sí, totalmente. Y en ese proceso, a su vez, de esas ideas, muchas veces tenemos como esas ideas ¿no? que no tienen mucha forma. Y las vas escribiendo, las vas pensando y justamente se te va ocurriendo y cada vez también te vas enamorando más de tu propuesta. Y eso te permite defenderla mejor, poder comunicarla de forma escrita y de forma oral, ¿no? Y eso es de alguna forma lo atractivo de estos procesos. Por eso yo lo llamo clínica de proyectos culturales.
Claro.
Porque es un espacio donde uno, bueno, se abre, donde yo obviamente comparto herramientas teóricas, herramientas que te permitan cómo presentar un fondo, armar tu proyecto. Pero a su vez, por ejemplo, puede suceder que alguien tenga un proyecto de una beca, ¿no? Uh-huh. Que alguien tenga un proyecto de hacer una obra de teatro, que alguien tenga un proyecto de un centro cultural, que alguien tenga un proyecto de presupuesto participativo. Y también uno va aprendiendo de esas lógicas, claro. De esas lógicas.
Claro.
¿No? Cómo pensás, cómo las ideas que te dan las otras personas. Y yo también he tenido en este tiempo la posibilidad de seguirme formando en gestión cultural. Yo estoy terminando la especialización en gestión cultural de la Facultad de Economía, de la FESIA de la UDELAR. Y estoy haciendo una maestría en políticas culturales en la UDELAR, en el CURE. O sea que me seguí formando y en gestión cultural y es un momento hoy que siento que puedo compartir de los distintos tránsitos que he tenido como artista, también trabajando en políticas públicas y también desde lo académico, compartir con otras y otros para poder crecer juntos, ¿no?
Claro. Y también compartir esas herramientas es facilitar un poco la vida, ¿no? Para otros que de golpe que agarran un proyecto y te agarran una crisis existencial, decís, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo busco presupuestos? No entrar a los números, que por ahí es algo que está un poco separado del mundo,
claro,
con el artístico.
Claro, a veces nos pasa a los artistas que decimos, no, esto no es para mí, que esto lo haga. Pero en realidad también sucede, y más cuando estás arrancando, que hay muchas cosas que vos también tenés que abrirte de eso, ¿no? Es como poner los pies un poquito en la tierra, claro, y darte cuenta que necesitas esas herramientas. Capaz que después te seguís desarrollando y capaz que tenés a alguien que lo hace mejor, pero siempre está bueno saber, tener idea, ¿no?
Totalmente.
De eso, porque además puedes después compartir, y hay distintos procesos de la vida también.
Entonces, Vero, ¿para quiénes va dirigido este taller? Si sos actor, actriz, músico, tenés un proyecto.
Sí, ¿no? Un proyecto.
Una idea que tengas ganas de desarrollar. ¿Dónde va a ser el taller? ¿Qué días?
El taller va a ser en Implosivo, que es en la zona del centro, ahí en Aquiles Lanza y Maldonado. Es un espacio.
Les mandamos un abrazo grande.
Sí, que son, que la verdad que le ponen un amor enorme a Cime y Germán al proyecto. Yo, son artistas que aprecio mucho y personas que aprecio más todavía, así que, total, que es divino trabajar con ellos. Y va a ser, porque lo hice bien intensivo, ¿no? Ajá. Porque además ahora, hay una ventana de fondos concursables, están todos abiertos. Entonces, un intensivo para que vos puedas, en esos cuatro, son cuatro encuentros, que es sábado y domingo, es el 4, el 5, el 11 y el 12, sábados y domingos, de 15:30 a 18 horas. Perfecto. Y después, a mitad de semana, va a haber una devolución mía, uh-huh, también. Y después también un proceso de también otra devolución después del taller.
Perfecto.
O sea, algunas son, los encuentros son presenciales. Y bien, en eso que decías vos, ¿no? Bueno, ¿para quiénes? Bueno, a veces pasa mucho en estudiando que nos encontramos con profesores de educación física, ¿no?
Claro.
Con arquitectos.
Claro.
Con gente que viene de la comunicación. Hay de distintos lugares que quieren tener sus proyectos, quieren desarrollar sus proyectos, y qué bueno que necesitan como, ¿no?, como ese espacio para ordenar esas ideas. Total. Y colocarlas donde deben ir. Y con respecto a lo que decías de los presupuestos, que a veces uno como que le teme y dice, ay, esto, pero en realidad también, y pensemos en un presupuesto nacional, un presupuesto de un país, ¿no? Uh-huh. Que donde uno coloca el dinero, está diciendo, bueno, esto es lo más importante de este proyecto, está tomando decisiones.
¿Pero qué
está
te
diciendo,
parece?
Está diciendo un montón de cosas. ¿Con quiénes vamos a trabajar? También cómo va a ser la comunicación de ese proyecto, a qué personas es. Que a veces es una clásica, es para todo público. Y es hoy en día, o sea, para todo público es lo mismo que decir para nadie, ¿no? Claro.
Claro, demasiado amplio.
Claro.
Demasiado amplio, por lo menos para quienes están evaluando tu proyecto del otro lado, ¿no?
Tal cual. Tal cual.
Sí. Bueno, entonces, gente querida, sos actor, sos actriz, ¿tenés una idea que tenés ganas de hacerla germinar? Que eso tome raíces, organizarla, pensar en dinero, porque si es trabajo, hay dinero de por medio, y en la cultura es un trabajo. Entonces, te podés juntar con Vero Matto, que va a estar dando estos encuentros, este taller hermoso. En este momento están abiertos un montón de fondos, que está bueno que puedas postular tus canciones, tu libro, en fin, tu idea. Y podés buscarla a Vero Matto en su Instagram. Y también, si no, podés entrar al Instagram de Implosivo.
Al Instagram de Implosivo, y también inscribiendo a implosivo.info, al correo.
Ahí está.
Claro, el correo electrónico es implosivo.info@gmail, y hay un número de celular también, pero no me lo acuerdo. De memoria soy de terror. No, me pasó.
Con tu risa.
No, me pasó la otra vez que, no sé, para algo, tenía que pasar mi celular en un correo, para coordinar una reunión. No, me equivoqué, lo puse mal. La gente me había escrito.
Pasó mal su teléfono.
No, por eso, pero entre rapidez y entre que a veces a esta edad, viste, con la presbicia, no tendría que usar lentes todo el tiempo y no los
totalmente
usa.